Al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Me gusta hacer turismo.
Buenas tardes de jueves desde Radio Canarias y desde nuestra emisora aquí en Las Palmas de Gran Canaria a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Hoy en Bungalow 103 vamos a hablar, evidentemente, como siempre, de turismo, pero esta vez sobre un tema que muchas veces hemos tocado así de refilón, pero nunca habíamos profundizado en él. Y me refiero a si la industria turística al completo, esto es transporte, alojamiento, servicios complementarios, etcétera, están adaptados y en perfecto estado de revista para recibir y acomodar a turistas con algún tipo de discapacidad. Somos conscientes de que este sector, el turístico, tiene aún algunos deberes por hacer y es eso lo que vamos a analizar hoy con nuestros invitados, que por cierto no están todavía todos aquí. Pero mientras tanto, y como siempre, vamos a escuchar primero las noticias del Vigilante del Faro de mano de Jezabel Artiles y a ver si llegan los que faltan.
Sus problemas y déjenle a su socio el bien y el hacer.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio. Les damos la bienvenida al Vigilante del Faro, haciéndonos eco de una noticia que ya adelantamos nosotros hace ya 2 semanas. El presidente ejecutivo del Grupo Lopezán, Eustacio López, y la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, han realizado este martes el traspaso de competencias del Palacio de Congresos de Maspalomas. La empresa ganó el concurso de explotación hace 10 años, si bien no se había llevado a efecto debido a diversos desencuentros con la administración y que llevaron al cierre y apertura puntual del recinto. La sociedad de nueva creación Expo Melonera, dirigida por Crisanto Román y compuesta por el Grupo Lopezán, Seaside, el Grupo Moore, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo Gloria Pala y Hotel Lucana, se encargará de la gestión y explotación del recinto. Además, el Palacio de Congresos de Maspalomas sirvió también de marco para la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, ECANSA y el Grupo Lopezán para la formación e inserción laboral de 300 desempleados. Lopezán se ha comprometido en contratar a no menos del 60% de los alumnos que superen la formación y que entrarían a formar parte del personal que inaugure las nuevas instalaciones del hotel del grupo Baobab en puestos de cocina, bares y restaurantes y también camareras de piso. Hablamos ahora de tecnología. El Observatorio sobre Innovación en el Sector Turístico del Gobierno de Canarias, gestionado por la Fundación Universitaria de Las Palmas, ha detectado un sistema que incrementa la seguridad del check-in y los pagos. El sistema, desarrollado por una empresa china de tecnología biométrica y de seguridad en la gestión de datos, permite registrar la huella dactilar de un nuevo cliente de un establecimiento de alojamiento, de tal forma que este cliente pueda acceder a las habitaciones haciendo tan solo uso de su huella digital. De esta forma, el sistema facilita la gestión del establecimiento e incrementa la seguridad en su interior y simplifica, pues, los procesos de check-in y también el de los pagos. Promoción, la Consejería de Turismo ha participado en los encuentros empresariales turísticos con los países de Europa Central y del Este en unas jornadas que se han desarrollado en Madrid desde ayer miércoles hasta mañana, día 5. Tour España es la entidad organizadora de estas jornadas, a las que asisten 55 agentes de viajes y operadores turísticos de la zona europea. Rusia, Polonia y los países bálticos son los países de procedencia de la mayor parte de los asistentes a estos encuentros empresariales. Estos han sido seleccionados por las oficinas españolas de turismo en los mercados correspondientes. La participación española está compuesta por 180 asistentes atendiendo las peticiones de los agentes y operadores invitados, entre las cuales ha habido una gran demanda de las Islas Canarias. Más las iniciativas, Canarias contará en breve con un plan estratégico de promoción turística que servirá para contrarrestar la pérdida de posicionamiento competitivo que está sufriendo el sector, que tan solo en 2009 puede perder 2 millones de turistas y soportar una reducción de ingresos de más de 1.300 millones de euros. Así lo han puesto de manifiesto la viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández, y también el director general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Vicente Dorta. Lo han hecho durante una participación en diálogo de economía y empresa. Y es que la crisis asemeja en destinos y también en compañías. El plan de contingencia que acaba de aplicar Iberia para minimizar la crisis contempla un ERE con una reducción de plantilla del 10%. Esto supone 2.000 empleados, de los que 900 ya han causado baja. No obstante, los despidos podrían aumentar si la crisis no toca fondo, según aseguró ayer el presidente de esta compañía, Fernando Conte. Y esto lo hemos leído esta semana en hosteltour.com. Lanzarote bate el récord de sentencias judiciales contra complejos turísticos. Se trata de la isla española donde se concentra el mayor número de sentencias judiciales. Ya había 22 en firme contra establecimientos turísticos construidos de manera ilegal. Y ahora una nueva resolución de los tribunales declara nulo el plan parcial Playa Blanca. El proyecto dio luz verde a la construcción de 1 millar de viviendas, de las cuales 450 ya han sido terminadas. Las sentencias obligan al restablecimiento del orden alterado o perturbado mediante la demolición, si es preciso. Se acercan las vacaciones y más de uno estará deseando escaparse. Todos tenemos derecho al descanso, pero no todos los colectivos lo tienen igual de fácil a la hora de hacer vacaciones. Hoy vamos a hablar precisamente de este hecho. No se marchen, porque luego paso lista.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Hoy hemos podido leer en el periódico La Provincia que Canarias está a la cola en el cumplimiento de las ayudas a personas con discapacidad. El periodista Alejandro Zabaleta se refiere en esta noticia sobre todo a las ayudas reflejadas en la ya conocida Ley de Dependencia. Lo llamativo de nuestro espacio radiofónico de hoy es que no vamos a tratar el tema de las ayudas, sino mucho más el tema industrial, el negocio turístico. Vamos a hablar de si este sector ha ido adaptándose a las circunstancias y necesidades de muchos, por no decir millones, de turistas que tienen algún tipo de discapacidad. En el caso de España, por lo que he podido leer, estamos hablando de un 10% de la población, con lo cual estaríamos hablando en torno a los 4 millones de personas, más o menos. Aquí me están diciendo más o menos. Para hablar de todo esto, tenemos en nuestros estudios a varias personas especializadas de alguna manera en este tema. Tenemos a Maui González, que acaba de llegar toda acalorada en último momento. Es que Maui, antes dije que faltaba alguien. Buenas tardes, Maui González, arquitecta y profesora de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Hola, buenas tardes.
Gracias por llegar, aunque haya sí. sido así.
Me perdí un poco por esta ciudad tan mal señalizada.
Bueno, un buen punto. Primer dardo de la noche. Tenemos también a Juan Carlos Hernández, presidente de COSENFE Canarias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora explicaremos lo que es COSENFE, pero por último quiero saludar a Crisanto Román, director de Expo Melonera desde hace poquitas horas. Yo le he invitado porque, aparte de ser un gran amigo, es exdirector, por suerte, porque el trabajo nuevo parece que tiene visos de ser mucho mejor, exdirector del Hotel Costa Melonera. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Yo encantado de tenerlos a todos aquí. Hay una persona más en el estudio que está escuchando, que es Zoilo Alemán, y también quiero darle la bienvenida. Va a escuchar y no va a participar, pero no quería perderse este programa. Buenas tardes, Zoilo.
Buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias.
Pues, Juan Carlos, yo creo que el nombre más complicado de descifrar hoy, porque Costa Melonera, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, todo el mundo sabe lo que es. ¿Pero qué es COSENFE?
Bueno, igual es una buena estrategia de marketing, ¿no?
Claro.
Bueno, COSENFE es la Confederación Canaria de Federaciones, de Asociaciones, de Entidades de Personas con Discapacidad Físicas y Orgánicas. A veces lo de físicas y orgánicas porque tenemos la visión que nos viene cuando vemos una persona con discapacidad física, a lo mejor es una silla de ruedas, ¿no? pero hay muchas otras discapacidades, como puede ser una hemofilia, una fibrosis quística, una persona trasplantada, la esclerosis múltiple. Hay otro tipo de discapacidades que, bueno, que afectan a las personas a pesar de las grandes discapacidades, como puede ser una lesión medular, una amputación, que son discapacidades físicas, ¿no? Por eso la coletilla de orgánicas también, ¿no? Y luego, pues bueno, eso es lo que es COSENFE, y a nivel general, pues también estamos en otra organización que es el CERMI Canaria. CERMI Canaria.
¿Cómo
que
se escribe?
Digamos,
¿cómo se escribe?
Por con C de casa, CERMI Canaria. Uh-huh. Que es la organización representativa del conjunto de personas con discapacidad, por decir de alguna manera es la patronal de la discapacidad, porque están todas las organizaciones de las personas ciegas a través de ONCE, la discapacidad intelectual o psíquica a través de FEAT, las personas sordas como es FASICAN y FUNCASOR, físicas como COSENFE, como dijimos antes, la coordinadora, FEAFE, que son las organizaciones de las entidades de personas con enfermedad mental, y ASPASE, que es la parálisis cerebral, ¿no? Digamos que es la gran unión de todas las discapacidades y esa gran patronal, ¿no?
Y cuando hablamos de patronal, ¿qué son, asociados?
Bueno, si digo patronal por tener un símil, ¿no? Digamos que es la representación del sector de las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Es el órgano representativo, el que negocia con la administración, el que en,
¿y de cuántos miembros estamos hablando en Canarias?
Bueno, en Canarias organizaciones son muchas las que están asociadas, pero lo que es personas así registradas con discapacidad, no hay un censo fiable. Ese censo, digamos, lo tiene lo que es la propia administración, los centros base, donde realmente se reconoce a una persona con discapacidad. Pero de las últimas estadísticas, pero que es muy antiguo, del año 99, hablaba en torno a 150.000 personas. Hoy serán muchas más, ¿no?
¿En Canarias?
En Canarias. A nivel de España, como bien decías al principio, estamos hablando del 10% de la población, casi 3 millones y medio de personas con discapacidad. Y en Europa de los 15, antes eran unos 40 millones de personas, que en Europa actual son muchos más millones de personas con discapacidad. Y digo Europa porque, bueno, el turismo nuestro en Canarias, pues se nutre mucho del turismo europeo, ¿no? Por eso la connotación de Europa también.
Principalmente. Sí. Principalmente. Yo te iba a preguntar, ¿tienes, alguien tiene en esta mesa datos concretos de Alemania e Inglaterra o no? No, dijiste Europa de los 15.
Europa de los 15 anteriores, no, son muchos más países.
Sí.
Pero
sí,
ya
sí.
La población, igual ya haríamos 80 millones igual de habitantes con personas con discapacidad, con los países del este que se han incorporado. Porque como dije anteriormente, la discapacidad no es la imagen que tenemos siempre de una persona en una silla de ruedas, una amputación, una persona ciega, una persona sorda, sino, o una discapacidad psíquica o síndrome de Down, sino que es mucho más amplia. Y afortunadamente hoy la calidad de vida que tenemos, los servicios que tenemos, las personas pueden convivir con una discapacidad, ¿no?
¿Cuáles son, a grandes rasgos, yo supongo que con el amplio abanico que estás nombrando, pues las necesidades serán diferentes, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son las necesidades básicas de una persona a la hora de realizar sus vacaciones? Una persona con cierta discapacidad.
Bueno, influyen muchas cosas. Lo primero es el destino que vas a elegir, el medio de transporte que vas a escoger, el alojamiento que también vas a utilizar, y luego el tipo de discapacidad. No es lo mismo una persona, por ejemplo, una persona que es trasplantada no, o que está realizando diálisis, que pues que necesita un trasplante de riñón y está en diálisis, pues una persona que a lo mejor en un destino turístico necesita unos servicios sanitarios adecuados para a lo mejor durante una semana, tres días, pues poder dializarse, ¿no? Yo creo que eso es una necesidad específica de un sector de la población con discapacidad. Y esa persona pues utilizará tres días, durante cinco horas a lo mejor, lo dedicará para dializarse. Hay otras personas que tienen pues movilidad reducida, que utilizan silla de ruedas, bastones, personas mayores, que tienen unas necesidades diferentes de transporte, de los servicios que reciben en el alojamiento y sobre todo del entorno también, que es muy importante.
¿A qué te refieres con el entorno?
Hombre, un entorno accesible, ¿no? Un entorno que sea cómodo, cálido, que yo creo que ese entorno, cuando hablamos de la accesibilidad, y no es solamente por una persona con discapacidad, para las personas, Canarias recibe mucho turismo familiar, de padres, con carritos, y no solamente eso, sino la funcionalidad de los alojamientos, de los servicios, porque hay muchas personas que trabajan y necesita de esa accesibilidad. O sea que esa accesibilidad, digamos, hablaríamos de una accesibilidad universal que beneficia al conjunto de la población. Desafortunadamente siempre lo vemos como que es una demanda que tienen las personas con discapacidad, en este caso física, movilidad reducida, pero es una demanda que bueno, por la calidad de vida de los propios trabajadores, de los centros turísticos, de los entornos, de los transportistas, de las propias personas que desenvuelven ese entorno, es una calidad de vida para todos, ¿no? Demandada, y quien más la sufre, una persona con movilidad reducida, pero es un beneficio para todos. Estos días hemos visto que la nueva campaña para promocionar el turismo familiar en Europa, Pero claro, yo quisiera ver una familia de Europa que tienen en accesibilidad tan importante de nosotros, lo que son las calles, las urbanizaciones, los alojamientos, que vengan con hijos, que muchos vienen con hijos, con muchos carritos, porque hay mucha gente joven con muchos niños pequeños, que simplemente se vaya a desenvolver por un entorno donde tienen que estar cargando con los niños, con los carritos, pues llegará, bueno, le gustará el sol, pero lo que es el entorno no le gustará, desafortunadamente, ¿no?
El entorno, ahora hablaremos de eso, además del entorno sobre todo público, aparte del privado, para ver si realmente está adaptado o se está adaptando. Estamos hablando de un momento de rehabilitación del sur de Gran Canaria en concreto, y bueno, ya hablaremos de este tema. Yo le quería preguntar a Magui, ¿qué necesita un complejo turístico para ser accesible, para estar adaptado?
Bueno, pues unas cuantas cosas muy sencillas de cumplir, ¿no? Quizás la más complicada de cumplir es a lo mejor la cuestión de baños, ¿no? Porque se necesita, pues, sobre todo en los complejos que ya están construidos, porque los nuevos está claro que las normativas son muy claras y hay que cumplirlas y se cumplen, si no, no se aprueban. Pero en los que ya están, el problema principal surge, por ejemplo, en los baños, en que se necesita un radio de movilidad de metro y medio, y que normalmente los baños suelen ser más pequeños y están provistos de bañeras. Que dificultan esto, ¿no? Bueno, pues las remodelaciones son muy sencillas, son por un lado eliminar las bañeras, que por otro lado es una tendencia que existe bastante fuerte actualmente, no solamente por personas con movilidad reducida, sino por el consumo de agua, ¿no?
También por un tema de, supongo que, de costes de, a lo mejor Crisanto lo
ha
puede
habido
decir,
mucho, ¿no? Muchas denuncias por...
No, déjale que
yo difiero ahí y tengo que meterme contra la legislación turística canaria, porque estando en un sitio tan seco sigue obligando a los hoteles de 4 y 5 estrellas a instalar bañeras. O sea que ese es el primer escollo.
Pues eso es una cosa bastante caduca.
Sí, pero hay que cambiar la legislación.
Claro. Ahora mismo, porque casi todos los hoteles ahora mismo disponen de alto standing, ¿no? Cuando vas fuera de aquí disponen de ducha de suelo, entre otras cosas porque están hartos de tantas denuncias porque uno se cae, porque...
Sí, pero la ley, sin embargo, no obliga a poner bañera. A poner ducha, pero sí te obliga a bañera. O sea que si el propietario no quiere hacer esa doble inversión, cumple la ley poniendo una bañera y ya
pues
está.
Pues me parece muy mal.
Mantenimiento de la limpieza de las habitaciones, siempre entiendo que es más fácil limpiar una ducha que una bañera.
Depende de los materiales que se utilicen, porque si se ponen muchos cristales y otras cosas, no, o sea, depende.
Pero básicamente, y aquí, Juan Carlos, te pido tu opinión, porque esto es un punto, por ejemplo, de arranque importante. O sea, la ley exige bañera, pero sería mucho más adaptado si tuviese plato de ducha.
Pero bueno, ya no solamente cumpliría, yo también ahora estoy aprendiendo cosas, ¿no? Esto es bueno, pero fíjate que cumpliría dos vertientes. Primero, lo que es la accesibilidad para cualquier persona. Ya no hablemos de personas, antes hablabas de dependencia, ¿no? Las personas mayores, por seguridad, por comodidad, incluso personas que físicamente pues también tropiezos en la bañera, la rapidez en que te duches a lo mejor, y sobre todo ese aspecto ecológico también, más en el entorno como estamos en Canarias, de consumo de agua, aunque bueno, muchos hoteles, muchos sitios tienen potabilizadoras, etcétera, pero creo que cumple dos funciones importantes, y a lo mejor pues en rapidez a la hora de terminar una habitación, de prepararla, yo creo que es eso, muchas veces la legislación, de ahí hablamos de la transversalidad. Yo creo que a veces pensamos que la accesibilidad, la discapacidad, todo tiene que ir al saco de los servicios sociales y no nos damos de cuenta que es una cosa transversal, que afecta a muchísimos aspectos. De ahí la importancia, como decíamos al principio, del sector de la discapacidad y a lo mejor en este caso pues el sector de hostelero o los profesionales de hostelería también, que puedan hacer aportaciones con su experiencia, con la administración, y hacer esas aportaciones. Yo pienso que esas son las cosas importantes, ¿no?
Yo tengo que partir de la base de que veo un gran potencial y un gran negocio detrás de todo esto, porque hablabais de un 10% de la población
española.
No, pero es que nos quedamos muy cortos, porque es que siempre tenemos el cliché de que es una persona que va en un carro a ruedas o que está impedido, que tiene una deficiencia. No es así. Movilidad reducida, que es el gran espectro, acabamos siendo todos, porque todos acabaremos cumpliendo 50, 60, 70 años, e incluso la habitación, si no está adaptada para una persona que tiene movilidad reducida, ya no por enfermedad, sino simplemente por la vejez, pues es bastante hostil, como estabas comentando tú. Entonces yo ahí veo un mercado muy, muy grande. la población española dentro de unos años estará un 30 o un 40% de la población estará envejecida. ¿Y por qué no adaptar nuestros hoteles a eso? Será un gran mercado, porque además la población que se está envejeciendo ahora tendrá nivel económico y tendrá nivel cultural para viajar y seguirá demandando de nuestros hoteles. O sea que nos quedamos muy cortos.
Bueno, ya ves, Maui, que tocaste un punto, el de la bañera, que ha dado de sí. Yo te quería preguntar lo siguiente.
Pero hay muchas más cosas.
Sí, bueno, pues sigue.
Pero eso es, digamos, el más complicado. Una cosa sencillísima de cumplir es la anchura de las puertas, que muchas puertas en los baños las ponen de 60 centímetros, que es lo que te decía, pero con ponerlas todas de 80 por defecto ya cumple cualquier silla de ruedas y ya está. Y lo mismo en las viviendas, o sea, no hay sino que cumplir dos o tres cositas. O sea, tener cuidado en que en el baño pues haya ese radio de metro y medio, que bien, si es un baño muy grande, se pueden tener las dos piezas, se puede tener la bañera y la ducha, la ducha de suelo, o si no cabe, pues solamente la ducha de suelo. Y luego, pues, cosas como los interruptores, que no estén muy altos, a metro y medio, sino que estén a un metro.
El giro, o sea, de las puertas eso, también, ¿no?
El giro de las puertas, correderas, intentar que sean correderas o batientes en dos sentidos.
Yo estoy seguro que incluso quitando la bañera, probablemente en muchos sitios se hagan el giro de metro y medio ese que dices tú. Solo con quitar la bañera.
Claro.
Que ocupa un montón, claro, de espacio. Maui, estamos hablando constantemente, sobre todo en este programa, de la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta en el sur de Gran Canaria, que sucede lo mismo en otras islas del archipiélago. ¿Crees que sería una oportunidad de oro para adaptar estos complejos que por su antigüedad no cumplen las normativas actuales?
Es que ahora mismo cualquier reforma que se haga hay que cumplir la normativa actual.
Y dar un paso más allá.
Igual que hay que cumplir la norma de incendios vigente, hay que cumplir la norma de accesibilidad vigente. O sea, cuando un complejo vaya a pedir licencia para hacer una reforma, le van a exigir que cumpla las nuevas normas de incendio y las nuevas normas de accesibilidad. O sea, lo va a tener que cumplir.
Ahí es realmente el problema de la accesibilidad en general, está ahí, ¿no? Que hay una dejadez. A veces echamos las culpas, bueno, a los políticos, los sacamos en la prensa, etcétera, pero son personas que están 4 o 8 años y algunos a veces se tienen que ir antes, ¿no?, por otros motivos. Pero realmente el problema de todo esto son aquellos profesionales, colegiados, que salen de la universidad. Igual, Maui, te estoy tirando alguna punta, ¿no? Pero realmente la culpa de todo esto lo tienen los profesionales que están en los ayuntamientos, que son los que van a firmar la recesión, por ejemplo, de una urbanización, la recesión de la apertura de un negocio, la recesión de un hotel. Está también el colegio, a lo mejor, oficial de arquitecto, por ejemplo, si tiene sus responsabilidades a la hora de pedir los visados, por ejemplo, en aspectos de accesibilidad. Yo creo que más bien la responsabilidad debería o cae en aquellos profesionales que son los que firman y que dan el visto bueno a la apertura de todo ese tipo de establecimientos. Y ya no digamos los establecimientos que son servicios públicos, que el ciudadano puede elegir uno u otro, pero sí sobre todo de las zonas urbanizables. Es una pena todas las zonas nuevas que se han construido recientemente en la zona sur, puede ser Melonera, Amadores, que la zona de las calles pues no reúne las condiciones adecuadas mínimas, ya no los entornos interiores de los centros, que ahí no puedo hablar por todos porque no los conozco, pero sí en el exterior, cuando paseas y ves que qué pena que se ha hecho una inversión tan grande y se ha recesionado una serie de urbanizaciones y de obras donde los técnicos municipales, que son los profesionales, los que salen de la universidad, que están colegiados, firman esa recesión. Y ahí es donde está el problema, que por mucho que tengamos las leyes que tenemos, el código nuevo de edificabilidad, que ya recoge todo el tema de accesibilidad, como bien dice Maui, y que hay una normativa, realmente quien tiene que vigilar porque eso se produzca no lo hace.
Una pregunta, ¿en las zonas turísticas hay semáforos para ciegos? ¿Alguien lo sabe?
No.
¿Hay rampas en todas las esquinas?
Sí, sí. En San Bartolomé y Tirajana últimamente se han levantado muchas aceras y se ha hecho bastante.
Pero el problema es que pensamos que a veces hacemos un rebaje en una acera y parece que les dan pena y dejan siempre 5 o 6 centímetros de alto o más. O sea, hacen como la especie de rebaje y parece que ya
no
queda...
No toca el asfalto.
No toca el asfalto. Parece que da pena llegar al suelo, ¿no? Realmente, además es que el problema,
o sea, que
es que
siempre se encuentra un escaloncito pequeño.
Sí, no, es que el problema es ese. O sea, que se está haciendo los rebajes en las aceras, por ejemplo, pero como que les da pena llegar hasta el rebaje total de la acera. Es una cosa muy curiosa.
Sí,
y la gente que quien desconoce el tema dice, mira qué bien, hay un rebaje, pero realmente no es un rebaje. Y estamos hablando de que muchas veces se hace precisamente para eliminar barreras arquitectónicas o cuando se hace algo nuevo, pero realmente no se está haciendo accesible.
Eso que tú dices precisamente es además muy peligroso, porque para las personas precisamente que no tienen movilidad, mayores, porque no ves el pequeño desnivel y te puedes caer.
Sí, sí. Pero yo pienso igual que Maui, cada uno de nosotros en nuestra pequeña parcela podemos ir haciendo cosas. Cuando yo me hice cargo del Hotel López en Costa Melonera, las habitaciones eran lamentables. O sea que, primero porque le habían permitido construirlas ahí, alguien las había recepcionado, y la verdad es que a la persona que le dieran esa habitación era como marginarla dentro de una cárcel, ¿no? No tenía accesibilidad a los jardines, había una serie de barreras, estaba en una zona de sombra, etcétera. Y sin hacer ningún tipo de inversiones, fuimos adaptando esas habitaciones. Lo primero fue eliminar las puertas interiores, porque se supone que, aunque nosotros queremos tener privacidad, para una persona que está impedida o en un carro de ruedas, es más importante el poderse mover, hasta incluso que su intimidad. Se fueron poniendo pequeños detalles, como comenta ella. Por ejemplo, había un peto maravilloso delante de los lavabos, que lo habían puesto, pero ese peto impedía que una persona con carro de ruedas accediera al grifo. Muchas de las arandelas estaban puestas, pero no para esas personas. El espejo, la inclinación del espejo, una persona en carro de ruedas no se veía, o sea que con un 5 grados de inclinación de repente se podía ver en el espejo.
O hacerlo un poquito mayor, más bajo.
Una pregunta, Maui. ¿Hay algún impedimento en que la adaptación de una habitación no tenga el diseño propio de un lugar turístico, por ejemplo?
No, para nada.
O sea, puede ir.
O sea, es que no se nota en absoluto. Es más, es que queda hasta mejor, porque queda como todo más diáfano, ¿no? Más amplio, el baño más grande y tal. El único elemento que a lo mejor puede ser un poco antiestético es lo del váter, que tiene que ser un poco más alto, y algunas personas, y luego la barra esta que hay que poner, que resulta un poco fea y tal. Pero si se coloca el váter a lo mejor pegado a la pared, a lo mejor con una simple barrita vale, ¿no? O sea, no tiene por qué ser muy diferente, ¿no?
Nosotros, yo quería convertir muchas habitaciones, pensando en la población mayor, y ha sido un tema apasionante, aunque yo no tengo ningún, por el momento, gracias a Dios, ninguna discapacidad, pero ha sido un mundo que hemos ido descubriendo con los jefes de departamento. Y lo que más me ha dolido de toda esta historia es que hemos hecho una serie de habitaciones y he de reconocer que algunas personas, tristemente, de la población no están adaptadas mentalmente para entrar en una habitación que tiene elementos adaptados.
Por eso lo preguntaba
yo.
O
sea, es muy triste lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces nos hemos llegado hasta a confrontar con alguna que otra hoja de reclamación por haberle asignado una habitación de esas. Y tener que enfrentarse persona.
Es que no se puede, no se tiene por qué notar.
Hemos aprendido el camino. A base de investigar hemos averiguado que existen una serie de elementos, claro, que son móviles y que se pueden poner. Por ejemplo, todas esas agarraderas que se suelen poner en las bañeras, hoy en día existen unas ventosas y por lo tanto se pueden quitar y poner. El elemento que tú hablabas del baño también se puede, claro, quitar y poner. Pero tienes que tener la habilidad de poder convertir una habitación con una serie de elementos en adaptable.
Pero se puede hacer sin que se note en absoluto.
Sí, sí, lo hemos hecho y hemos aprendido.
Pues yo les voy a pedir que hagamos un pequeño receso, porque voy a dar paso a nuestra sección El Saltito.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote entrando en la web laprovincia.es. El Saltito.
Esta semana nos vamos a dar un pequeño salto a Tenerife y nos vamos al norte de la isla, a un municipio que se llama Los Realejos. Está con nosotros, al otro lado del teléfono, la concejala de turismo del ayuntamiento, María Isabel Pérez. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola, muy buenas tardes.
Nos gustaría que nos contaras muy brevemente los encantos de Los Realejos. Tienes un minuto.
Pues muy bien, a los realejos podemos venir a disfrutar no solo de ese paisaje protegido de Rambla de Castros, que para todos aquellos que les guste la naturaleza, pues es un lugar excepcional. Se puede no solo apreciar su valor desde el mirador de San Pedro, sino también se puede, digamos, patear todo, por todo un sendero del agua que tiene pues bien señalizado. También en los realejos podemos visitar, cómo no, la iglesia más antigua de la isla de Tenerife, ubicada en el casco del Realejo Alto, y es la iglesia dedicada a Santiago Apóstol. Por supuesto, si queremos ver o visionar una panorámica general de no solo del municipio de Los Realejos, sino del Valle de la Orotava en general, podemos ir a la parte alta, muy cerquita de la corona, está el Mirador del Lance. Desde allí podemos visualizar todo el municipio y toda una panorámica auténticamente pues diferente y de una manera que creo que en pocos sitios se puede ver una estampa tan emblemática.
Mucha... ¿Cómo no también? Se acaba el tiempo ya, Isabel. Es lo que tiene rápido. El saltito. Que muchas gracias por participar y que un saludo a los tinerfeños.
Pues nada, a ustedes también por darnos esta oportunidad.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote entrando en la web laprovincia.es.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Bueno, lo que veíamos el saltito aquí, la verdad es que nos hemos soltado todas la melena hablando del braille, de las cartas en extranjero y encima en braille. Crisanto, ¿cómo es esto de las cartas de los menús, de las cartas del restaurante?
Pues sí, todo, absolutamente todo. Y era, para nosotros era otro mundo desconocido. Entonces empezamos pensando de que hay gente que tiene otro tipo de discapacidades, ¿no? Entonces ya no es ni movilidad ni nada de esto, sino el no poder ver, ¿no? Y entonces, ¿cómo facilitarle a un huésped que es invidente, pues el que pueda ser totalmente independiente dentro de una instalación? Porque puede venir acompañado, pero sabemos que muchos invidentes quieren ser completamente autónomos incluso en sus vacaciones. Entonces, pues empezamos a averiguar qué era el braille. Empezamos a, bueno, la secretaria, que es la que ha hecho todos los manuales y toda la información, ya acabó leyendo hasta con los dedos, o sea, que algo increíble.
Juan Carlos, y no hay, perdona que te interrumpa, Crisanto, ¿no hay empresas especializadas en asesorar a este tipo, a hoteles, a este tipo de empresas, para que desde un principio se implanten estos, digamos, servicios?
Sí, existen empresas especializadas, sobre todo, como bien decía también ahora Crisanto, el tema de braille o cuestiones de accesibilidad. Por ejemplo, Vía Libre es una empresa que es del grupo Fundosa, del grupo de la ONCE, y es una empresa especializada en todo lo que es el ámbito de la accesibilidad, incluso en hacer los planes de accesibles de las ciudades también, que luego pueden acogerse a subvenciones del programa de Fondo Social Europeo, que es FEDER, INSERSO y Fundación ONCE, para hacer los planes de accesibilidad de las ciudades, ¿no? Entonces sí existen empresas. Por ejemplo, conozco este caso en particular, ¿no?
Tengo que decir que en el saltito soy lo alemán que está aquí de libre oyente, como dije al principio, y no puede decir nada. Dijo, en el Palacio de Congreso está toda la información en braille. ¿Cierto, Crisanto?
Oye. Ese es el deseo. El Palacio fue recepcionado ayer y tenemos todos los medios. No, no nos va a costar absolutamente nada. Porque
¿va a ser un Palacio de Congresos adaptado, accesible?
Es muy adaptado ya, aunque es un edificio relativamente antiguo, porque tiene 10 años. La superficie es plana, o sea, hay pocos desniveles. Los desniveles están salvados para personas con movilidad reducida. Está bastante más fácil que otras instalaciones, o sea, faltan una serie de detalles, pero trataremos de cumplir la UNE 170.001 y otros parámetros, y lo vamos a adaptar. Vamos a terminar de hacerlo.
Ahora eres director de un palacio de congresos, pero como dije al principio y como has vuelto a decir tú a lo largo del programa, ha sido durante bastantes años. ¿Cuántos años?
Casi cinco.
Cinco años director del Hotel Costa Melonera. Yo he leído que este hotel está en el listado de PREDIF. A ver si a Juan Carlos le suena esto. Plataforma Representativa Estatal de Grandes Discapacitados Físicos. Lo voy a leer. y está en un listado de establecimientos accesibles. Y aquí hay un tema que me ha llamado enormemente la atención, que apuestan por la normalidad. La normalidad es que evitan que haya guetos de turistas discapacitados y que, bueno, que sea un turismo absolutamente normal. Yo le quería preguntar a Crisanto, ¿qué supone para un director de un hotel como el Costa Melonera en la gestión, en la mentalización, en la formación de su personal, el recibir a este tipo, a turistas con estas características, con discapacidades, y que se sientan bien?
Nada, no nos supone nada. No supone más que cualquier otro cliente. Puede ser que en la tramitación de la reserva el cliente ya sí exprese cuál es su condicionante, pero enseguida se le brindan todas las ayudas, tal como se ha comentado antes. Puede ser que sea una persona que necesite de una máquina de diálisis, puede ser que necesite oxígeno. Estoy hablando de una serie de casos que necesiten de algún tipo de asistencia sanitaria, pero si es una persona que se puede desenvolver, no tiene absolutamente ningún problema. También se da el caso de que puede ser una persona que venga con un acompañante, por lo tanto, lo que yo hablaba antes del gran negocio, muchas veces, si no abrimos la puerta a estas personas, que a su vez vienen con otras, no solamente estamos perdiendo el negocio de esa persona, sino de los acompañantes. Por lo tanto, se abre un mundo muy grande, con mucho potencial.
Es que ese es el punto clave en un programa de estas características. O sea, lo que intentamos es mentalizar, por un lado, al sector y a la población, de que existe un nicho importante, un segmento importante, que está ahí, igual que podría ser cualquier otro. Y es tan fácil, como está diciendo Mawi, y tan potencial como está reflejando Juan Carlos.
Yo ahora quisiera hacer un comentario a raíz de lo que decía Crisanto con la reserva. Hablamos de la accesibilidad física, lo que son las barreras, pero también es importante la accesibilidad en el entorno web, las nuevas tecnologías. Yo creo que, no soy del sector, pero hoy cuando viajamos miramos en internet pues el alojamiento, el entorno, el transporte, y algo que no podemos dejar de lado es la accesibilidad en el acceso a web, que también hay una normativa específica sobre normas
de vacaciones.
Efectivamente, yo creo que todo el mundo ya tira a la web para ver el alojamiento, elegir destino, y yo creo que también es importante que se sea muy consciente de la importancia de tener la web accesible, tanto, por supuesto, las administraciones como las empresas. También existe una normativa específica sobre la accesibilidad en las páginas web, y creo que es algo que hemos comentado que es importante.
Pues Juan Carlos, tenemos aquí, creo que es un conocido tuyo, al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Víctor Méndez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos, Víctor. Víctor es director de la agencia 2000, uh-huh. Aquí de una agencia de la agencia 2000 en Las Palmas de Gran Canaria. Y lo que comentaba también Juan Carlos antes de empezar el programa, es que ustedes tienen, digamos, un apartado que es especializado en turismo de personas con ciertas discapacidades.
Efectivamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos, Crisanto, Mawi y propio Ignacio. Efectivamente, Viajes 2000 ha creado una marca que se llama Viajes Accesibles, la cual, oyendo antes la última conversación que entré ahora en la antena, es una página accesible de por sí, es decir, que puede ser visitada por personas con ceguera total y con personas con dificultad en el manejo del ratón. En este departamento que se ha creado con el ánimo del apoyo para todo el mundo de la discapacidad, pues permite ver toda una serie de alojamientos y productos que están testados, digamos, por un equipo especializado en nuestro, está centralizado en la oficina nuestra de Madrid, y están, ya te digo, totalmente certificados y testados porque han sido visitados por nosotros, ¿vale?
¿Tienen ustedes alguna estadística del nivel de utilización que se le da a esa página?
A ver, cierto es que esa página prácticamente tiene pocos meses de vida y todavía no tenemos una estadística fiel que te diga, bueno, pues ahí, porque no tenemos tampoco comparativos, porque, bueno, anteriormente a la aparición de esta página, era Viajes 2000 la que se ocupaba de ello, y bueno, como nuestra pertenencia, nosotros somos empresa de la ONCE, de la Corporación Empresarial ONCE, y como tal, pues bueno, es, debe suponer el volumen de personas con discapacidad que solicitan nuestro servicio, y por eso no tenemos, digamos, todavía una estadística fiel que podemos decir que son, ha sido visitada más que otras veces o simplemente estamos quizás empezando a dar los primeros pasos y creando productos específicos para personas con discapacidad.
Pues, Víctor, yo creo que es una iniciativa no solo loable, sino que con el tiempo les puede dar bastante negocio. Yo no sé si Juan Carlos le quiere hacer alguna pregunta, porque lo veo mirando aquí un poco.
No, yo simplemente decir que es un ejemplo de empresa normalizada, ¿no? Como cualquier otro establecimiento hotelero, por ejemplo, es una agencia de viaje, o sea, que ofrece los productos de una agencia de viaje, pero luego tiene un departamento especializado y, como bien dice, testado, que está comprobado, porque a veces decimos que algo es accesible y realmente luego no es accesible. Llega la persona al destino, se encuentra problemas en el alojamiento, en el transporte o el acceso a las playas, por ejemplo, si buscamos un destino de playa, y lo que garantiza este servicio, por ejemplo, que es un servicio testado con garantía. Y es un ejemplo de buenas prácticas, porque es una empresa normalizada, pero que también tiene una cosa paralela, que es certificar una serie de productos, ¿no?
Insistir en esto que está comentando Juan Carlos, disculpa, es cuando decimos que los productos que ofrecemos están testados, no solamente hablando de un hotel o de un establecimiento de extrahotelero, no solamente las instalaciones del hotel, porque, bueno, de puertas adentro puede estar maravillosamente adaptado, pero tan simple también que el resto, el entorno, también ha sido visitado y cuidadosamente tenido en cuenta para que esas personas con discapacidad tengan información de accesos a la playa, playas accesibles, museos que visitar, guaguas adaptadas, es decir, una serie de servicios que una persona pueda tener la autonomía, digamos, para poderse mover por esa ciudad que está visitando.
Pues, Víctor Méndez, nosotros vamos a seguir en el programa aquí. Muchas gracias por atendernos. Nada, y sobre todo por tu aportación. Dinos la página web.
Viajesaccesible.com.
Nada más, accesibles. Con S, punto sí. com.
En verdad que destaca lo del el sí, como una, digamos, un sentido positivo al que sí se puede viajar, sí se puede disfrutar del ocio, y bueno, que hay productos para que las personas con esta discapacidad, con cualquier discapacidad, pueda viajar. Bueno, evidentemente cada día se avanza y no podemos decir que a todos los lugares que puedan ir van a ir con total garantía de autonomía, pero bueno, se va avanzando mucho también, afortunadamente, porque la concienciación que tienen los propios ayuntamientos, los propios incluso hoteleros que construyen hoteles, a pesar de que la legislación es clara en ese sentido, pero bueno, de puertas afuera, como dije antes, ven, yo tengo mi hotel adaptado, pero bueno, lo de afuera no me compete, ¿no? Ahí están las instituciones para también favorecernos y dar esa accesibilidad a cualquier rincón, ¿no?
Pues, Víctor Méndez, muchas gracias.
Nada,
y hasta otra.
Venga, muchísimas
gracias.
Un saludo.
Pues aquí seguimos, hemos escuchado, la verdad es que es muy interesante lo que ha dicho Víctor Méndez. Maui, ¿tú querías comentar algo?
Sí, ¿verdad? que estamos hablando de cómo los establecimientos turísticos tienen que cumplir las normas de accesibilidad, pero yo creo que no solo hay que cumplirlas, sino que cumplirlas con dignidad, porque, bueno, yo he visto casos que, por ejemplo, para subir a una recepción hay que subir unos escalones y entonces se hace un acceso con una rampa, pero que te da a la entrada de servicio y pasa por la cocina y tal. Y eso, bueno, cumplir se cumple, pero no se cumple con dignidad. Luego, por ejemplo,
A eso me refería yo antes con lo del diseño.
Claro.
Con si era compatible la accesibilidad o la, déjame que lo llame, la normalización, con el diseño, con que sea un sitio bonito de aspecto, que las habitaciones sean bonitas, lo que decías
sí,
tú de la barra y
exacto,
tal.
Exacto, excepto casos muy muy concretos, a lo mejor un edificio antiguo que tiene una escalinata para subir a la entrada de piedra y que no se puede tocar y tal, y hay complicaciones, pero se le busca un acceso alternativo y que tenga la misma dignidad. Y sobre todo en el tema, yo creo que en lo que dijiste antes de los de que las personas se ven como que los hoteles no cumplen lo que ellos desean, se refieren, yo creo, también a que no tengas una habitación para minusválidos especialmente y pongas a todos los minusválidos juntos en la planta baja, que es lo típico, ¿no? Sino que una persona con una minusvalía pueda subir a la planta que quiera y elegir la habitación que quiera, ¿no? Creo que va más por ahí.
Tal como se ha hablado aquí, la normalización debe de poder llegar a ello, ¿no? Es una cuestión de dinero. Tú puedes estar vendiendo una habitación normal o básica, o ese señor puede tener poder adquisitivo suficiente como para elegir la mejor suite.
Claro. Es que yo le voy a decir una cosa. Normalmente este tipo de turista tiene tres barreras y es algo que he leído, porque yo, aunque uno se lo puede imaginar por sentido común, yo lo he leído estos días. Una es la económica. Le cuesta más a una persona con una discapacidad viajar que a una persona que no tiene la discapacidad. Otra es la arquitectónica y la última es la profesional. O sea, la falta de formación que tienen algunas personas, algunos profesionales, a la hora de atender a este tipo de personas.
Pero es que tenemos que estar abiertos a todo. Supongamos un caso de una persona que, bueno, estamos hablando de normales y normalidad y tal, pero una persona que tiene movilidad total, 100%, un turista normal, que llega a un hotel, durante su estancia se hace un esguince, se cae, se rompe una pierna, le pone una escayola. ¿Ese se ha convertido de repente al grupo de movilidad reducida? ¿Lo vamos a echar del hotel? ¿Tendremos que adaptarle la habitación en la medida de lo posible para que siga teniendo, si quiere, disfrutar de sus vacaciones? Tendremos que alquilar un scooter eléctrico para que siga paseándose por el hotel. Tendremos que ponerle las agarraderas móviles estas ventosas en la habitación. O sea, tendremos que adaptarle un poquito más la vida durante sus vacaciones.
Yo incluso diría que, bueno, turismo no, los turistas utilizan maletas. Hoy cualquier bolso de viaje o cualquier maleta no tiene ruedas. Antes decía Maui el tema de subir las escaleras a la recepción. Yo creo que ese hotel yo no viajaría. O sea, yo, por ejemplo, puedo moverme con mis piernas, pero si yo tengo que ir a un hotel donde tengo que cargar con mis maletas hasta la recepción, que después no puedo utilizarla, además por la salud del personal del hotel, porque, bueno, las camareras de piso, el personal de jardinería, de piscina, que tienen que ir con muchos carritos, simplemente los profesionales del complejo, las personas que acuden con las maletas, que hoy utilizamos todas maletas con ruedas. Es que simplemente el concepto de turista con maletas con ruedas ya eliminaría la accesibilidad por completo, tanto de lo que es el entorno del hotel, el interior del hotel y el exterior también. O sea, algo tan simple que beneficia al conjunto de la población, de ahí la accesibilidad universal, ¿no? Que es importante.
Según un estudio de accesibilidad que cayó en mis manos el otro día, que es del año 2004, que fue realizado por la Fundación Canaria Centro Tecnológico de Emprendedores y Discapacidad, de la Fundación Emprende Canarias, hace 5 años, yo les quiero preguntar si ustedes creen que esto sigue así. El 87% de los hoteles encuestados reconoce no tener a ningún empleado que haya realizado un curso de formación para la ayuda de las personas con discapacidad. Según este estudio, el 76% de los complejos, repito, hace 5 años, no contaba con dispositivos para personas ciegas. Y el 97% reconocía no tener dispositivos para personas sordomudas. Y bueno, uno que me llamó muchísimo la atención es que el 75% no acepta perros guías.
Eso es ilegal. Eso es ilegal. Ahí ya sí que se puede denunciar directamente, tienen que aceptarlo. Pero gracias a Dios, la estadística es antigua. Nosotros, el Costa Melonera, está totalmente fuera de eso.
¿Y Juan Carlos, y el resto?
No, el resto, hoteles nuevos, creo que están bien. Por eso, sobre todo, por la funcionalidad y la accesibilidad universal. Muchas veces, aunque hay personas como Crisanto que lo tiene claro porque es un valor añadido a un complejo, a una instalación, pero desafortunadamente, y afortunadamente ahora más por la accesibilidad universal y la funcionalidad de los entornos, que cada día los bienes y servicios van siendo más accesibles, ¿no? Pero efectivamente, esa estadística ahí, porque claro, si nos vamos a alguna zona muy específica y nueva, puede ser diferente, o algunos complejos específicos, pero yo creo que sí, y me atrevería a decir que mucho más, ¿no? Que no contemplan esas medidas, ¿no?
Pero no solo está en lo arquitectónico, es que nosotros estamos construyendo ahora un hotel, el Baobab, que va a abrir en plena crisis, porque sabemos que hay una demanda para ello, y tiene unas habitaciones maravillosas, y tiene unas suites alucinantes adaptadas. ¿Pero de qué vale eso si la persona que ponemos al frente no tiene la mente suficiente como para hacer luego digno a lo que hablaba Maui antes del turista, dignificar al turista aunque esté así? Se tiene que trabajar de fondo y es una labor que tiene que asumir el responsable que está al frente del establecimiento. Igual que la ley le dice que es el responsable en caso de emergencia, en caso de fuego es la primera persona, tenemos que hacer cursos. Yo no sé quién lo tiene que hacer, pero alguien tiene que decirle a los directores que salieron en su época de las escuelas y de las universidades de que tienen que seguir formándose en ese campo. Nosotros en el Costa Melonera, aparte de toda la información en braille y en idiomas que recibe el cliente nada más llegar, el directorio completo en cualquier idioma, cuando llega un invidente se le entrega en su idioma. O sea, antes de llegar a su habitación, el hombre se va o la mujer se va con todo el dossier. Pero al personal se le ha entrenado también de cómo debe de hablarle a una persona a distinto nivel, a una persona sorda, a un invidente. Hemos llegado hasta incluso a intentar hacer cursos para sordomudos. Lo que pasa es que ahí nos frenó de que hay unos niveles y meternos en idiomas era muy complicado. Pero se han hecho unas fichas plastificadas, se han repartido, se han hecho cursos especiales de cómo debemos de tratar a cada uno de las personas con discapacidades.
Juan Carlos, una pregunta porque nos hemos ceñido, se nos está acabando el tiempo, lo estoy viendo, y nos hemos ceñido mucho al alojamiento. ¿Cómo están las playas?
Las playas un cero, no deberíamos de tener ni siquiera bandera azul, o sea que eso sí realmente se denuncia.
¿En
no
cuanto a la accesibilidad?
Tener, por supuesto, es que nada, absolutamente un cero todas nuestras playas. Hay entornos en Canarias, por ejemplo, Arona, Tenerife Sur, que apuesta por el turismo accesible, y de hecho en muchas páginas web tú buscas turismo accesible y te aparece Arona, o sea, eso es un valor añadido a la zona del sur de Tenerife. La Comunidad Valenciana ha hecho un esfuerzo tremendo también en la accesibilidad de playas.
¿Y los aeropuertos?
Pero los aeropuertos sí están muy avanzados.
Yo he visto que Aena tiene un programa que se llama Sin Barreras, tiene allí, lo vi, el otro día lo vi en Barajas, que tenía allí una
en
tropa
todo,
de gente.
En todos los aeropuertos dependientes del territorio nacional, estatal, en España, en Canarias también. De hecho, vamos a tener reunión con los diferentes coordinadores de los aeropuertos en esta materia, a ver cómo se está llevando a cabo este servicio. Un servicio especializado para personas con movilidad reducida, personas ciegas, personas con movilidad reducida en general. Y es un servicio donde la persona ya anticipadamente se registra con la movilidad reducida y se la atiende, se le lleva al avión, que antes lo solía hacer cada empresa y cada servicio era diferente. Muchas veces era un servicio muy nefasto y se trata de regularizar este servicio como en otros aeropuertos internacionales y dar una calidad al pasajero, ¿no?
¿Y el transporte público?
Nefasto.
¿Ah, sí?
Sí, nefasto. ¿Por qué? También porque no es accesible, las paradas no son accesibles. Los taxis no cumplen tampoco como deberían cumplir, hay pocas licencias de taxis adaptados. En Gran Canaria, afortunadamente, tenemos un servicio que puso en marcha Acreedor Gran Canaria, que es la Fundación de Transporte Adaptado, que presta servicio específico para personas con movilidad reducida.
Yo le
que
eso
ha sido
un
gran avance,
si
pero
permite,
de resto, cero.
Voy a decir una cosa, la idea de este programa surgió hace unos meses, cuando yo me subí una noche en un taxi, cuyo conductor se llama Enrique, y el taxi era un furgón grande y tenía plataforma detrás. Saludo a Enrique si nos está escuchando. Y estuvimos hablando un rato en lo que me llevaba de Vegueta al muelle deportivo, pues estuvimos hablando un rato pues de la adaptación de su taxi, y él estaba contentísimo con el resultado que le daba, ¿eh? Y decía que era comodísimo sacar la rampa, subir a quien hiciera falta, o sea, fenomenal. Con lo cual, ¿hay algunos taxis adaptados?
Sí, no, a verlos hay. Luego hay incluso profesionales taxistas que como digo yo, no paran de los servicios que tienen, porque pueden hacer servicio tanto para personas con movilidad reducida como para cualquier otro ciudadano. Además, son taxis, muchos de ellos, pues normales, estandarizados, monovolúmenes, que incluso van más cómodo que en otros taxis, digamos, más pequeños. Pero sí, el sector todavía le cuesta muchísimo aceptar el tema de las licencias y sobre todo la administración imponer y exigir que se cumplan los servicios y como cualquier otro ciudadano que se le dé el mismo servicio por igual, ¿no?
Yo creo que la clave está en un comentario que hizo Crisanto Román, y es que aparte de que es un deber social normalizar esta situación, o sea, que sea normal para todo el mundo viajar, ahora leeré unas líneas, es un negocio, Crisanto, y hay una gran parte de la población que ya no es por discapacidad, sino por edad, que va a necesitar pues que los complejos sean mucho más, dilo tú, Magui.
Adaptados.
Yo querría decir, a raíz de eso nada más, que hay mucha planta que muchos empresarios están pensando en reconvertir, en hacer pequeñas reformas, y cuentan con la gran ventaja de que suelen ser todos horizontales, ¿no? O sea, que casi siempre con jardín y al mismo nivel. O sea, tienen un gran paso dado y puede haber un gran segmento en eso.
Yo quisiera hacer una incidencia también lo que sería el deporte adaptado, también el deporte paralímpico. No sé si tendríamos tiempo. Porque
no tenemos tiempo.
Además, bueno, nada, rápido.
Y vamos a llamar
ahí estamos
a Juan
perdiendo,
Gil, tú lo sabes.
Ah, bueno, pues ahora Juan igual lo comunica. Ahí estamos perdiendo una gran oportunidad porque, por ejemplo, recientemente en una reunión que estuve en Bonn por otras cuestiones de atletismo específica, la selección francesa se va a los Emiratos Árabes, antes venía Gran Canaria, se va ahora a entrenar a los Emiratos Árabes porque tienen mejores condiciones de entrenar, de accesibilidad, del entorno y de las instalaciones también, ¿no?
Pues yo tenía mi frase, no la voy a poder leer, lo que voy a hacer es dar paso a la sección El Guiri se queja, y si me da tiempo la leo después.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Hoy vamos a hablar de la publicidad engañosa, una práctica muy habitual, por lo que hemos comprobado últimamente en Bungalow 103. Nos han escrito muchos oyentes para contarnos una misma queja. Han sido 7 los oyentes los que se quejan de que han visto anuncios de ofertas, promociones del típico 2x1 o eso del acompañante viaja a la mitad de precio. Pues estas ofertas son para el destino El Caribe y alrededores. Pues todos ellos dicen que al principio, 2 adultos para viajar al Caribe, unos 10 días aproximadamente, sale como 1.200 euros, hotel más el viaje. Un precio más barato de lo habitual, teniendo en cuenta el mal momento que pasa pues este destino, el Caribe, por la famosa gripe A. Pues cuando nos ponemos a sumar las tasas, los pluses y todo lo que dice esa letra pequeña, el precio del viaje se normaliza y alcanza los 1.700, 1.800 euros. Y eso sin contar los billetes para ir a Madrid. Les recordamos que estos vuelos suelen ser charter y salen desde la capital de España. La cosa es que no traten de engañar a la gente, a los clientes, porque la realidad es que la oferta no es tal y la ganga no es precisamente ganga, sino que los precios se mantienen al mismo nivel que el año pasado. Nosotros, como siempre, recordamos a nuestros oyentes que nadie da duros a 4 pesetas y que, ojo, con la publicidad engañosa.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues nos vamos a despedir hoy con vamos a poner una melodía que es de Billy the Vision and the Dancer, Summercat. Es de un spot que se ha rodado en Formentera, que es muy bonito, lo pueden ver en el blog Bungalow Canarias en laprovincia.es. Verán cómo refleja una marca de cerveza una isla tan bonita como Formentera. Darle las gracias también a Javier, voy a decir, ese punto, que nos mandó otro vídeo muy, muy en hilo con este programa, referido a cómo pueden superarse las personas con discapacidad. Mírenlo, está también en el blog Bungalow Canarias. Y decir simplemente que tenemos redifusión el sábado a las 12, el domingo a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Nos pueden escribir al 103@epi.es, 103@epi.es. Y poquito más, creo que tenemos el blog. Y dar las gracias a todos ustedes, incluida Zoilo, que ahora sí puedes decir hasta luego. Dar las gracias por haber estado aquí. Nos despedimos con esta canción de Billy, no sé cuánto, Summercat. Y bye bye y hagan turismo.